Contigo.
Más de 500 personas firman declaración sobre la marcha cívica por el cambio en Cuba para el 20 de noviembre. Amnistía Internacional denuncia que el artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara esté en huelga de hambre con su salud muy frágil y exigen su libertad. Autoridades de Santiago de Cuba detienen y amenazan a los dueños de la vivienda donde funciona la iglesia que dirige el pastor Alain Toledano. Activistas denuncian incremento de la represión contra la población cubana. Las remesas y el servicio de Internet son aún temas pendientes en la agenda del presidente Biden, aseguran asesores cercanos a la oficina Oval. El Congreso de Estados Unidos aprueba proyecto de ley de financiación provisional para mantenerse funcionando por 2 meses más. La pobreza en Venezuela supera el 94% según encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 11 kilómetros. Más de 500 personas ya firmaron una declaración sobre la marcha cívica por el cambio en Cuba, reafirmando que es un derecho legítimo que debe ser conquistado. Ivette Pacheco informa.
La plataforma ciudadana Archipiélago ha publicado una declaración en su página de Facebook en la que reafirma su derecho a manifestarse el próximo 20 de noviembre en toda Cuba. Se solidariza además con las personas que están siendo acosadas por las autoridades cubanas por su apoyo a la iniciativa. Entre los firmantes de la declaración está la editora y escritora Regina Coyula, quien desde La Habana dijo a Radio Martí.
A mí me parece inteligente y por eso fue que firmé, porque si la marcha no se aprueba, que es lo que yo pienso que va a pasar, y creo que es ya la respuesta que el gobierno tiene, el gobierno es el que queda en evidencia. Y si se permite la marcha, pues detrás de eso vendrá la de cualquiera.
En su letra, la declaración apela a la conciencia de jueces y soldados para que eviten ser parte de la represión. Según Coyula, un llamado válido.
Esos militares y esos fiscales tienen que sentir de alguna manera que el entorno ha cambiado y que la situación por donde vamos no va a mejorar.
La declaración expresa: la marcha cívica por el cambio, convocada para el 20 de noviembre, es un derecho legítimo que debe ser conquistado. En más de 60 años, jamás se ha permitido una manifestación contraria al pensamiento oficial. Radio Martí también contactó en La Habana al dramaturgo y activista Junior García Aguilera, de quien partió la propuesta. Sobre la declaración, nos dijo:
muchos firmantes han sido detenidos para ser interrogados, justamente por su firma en las cartas que se han entregado para notificar el derecho a la manifestación y que vamos a hacerlo el día 20 de noviembre. Entonces la respuesta creo que ha sido bastante negativa hasta ahora, aunque no hay una respuesta negativa oficial, pero necesitábamos también nosotros mostrar el respaldo amplio que hay en la idea general de los cubanos de lograr conquistar el derecho a manifestarse. Ya en este momento hay muchas más de 500 firmas.
En uno de sus párrafos la declaración señala: nosotros tenemos un sueño hermoso para Cuba y vamos a expresarlo sin miedo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito, la Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral ha calificado de flagrante violación a los derechos de la ciudadanía la represión del régimen contra algunos de los firmantes de estas cartas para asistir a la marcha del 20 de noviembre. Yolanda Huerga tiene más.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció este jueves la flagrante violación del gobierno a los derechos constitucionales de los ciudadanos a través de amenazas y detenciones contra los firmantes de las cartas de solicitud para realizar una marcha pacífica el 20 de noviembre.
Estamos siguiendo qué respuesta va a dar el gobierno a esta petición de autorizo para esta marcha. COCUDE va a estar monitoreando monitoreando todo este proceso y lo que va a suceder el 20 de noviembre.
Dijo desde La Habana Celandia Pérez, directora nacional de la entidad.
Ya está teniendo una respuesta. Están respondiendo con represión. Están reprimiendo desde ya a los firmantes de esta petición para realizar la marcha del 20 de noviembre.
En este sentido, el órgano independiente de defensa de los derechos electorales y constitucionales resalta la detención arbitraria de Osvaldo Navarro Veloz, líder del proyecto Cultural Diverso, de Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, y Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición, quienes fueron blanco de intimidaciones contra su integridad física y libertad.
Vamos a estar sacando constantemente, cada vez que haya una represión contra firmantes de esta carta, estas denuncias.
Las misivas de notificación a las autoridades han asegurado que las demostraciones son contra la violencia, por el respeto a los derechos de todos los cubanos y la solución a las diferencias políticas e ideológicas por vías democráticas. También aclaran que el ejercicio cívico se hará con estricto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha denunciado que es grave que el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara esté en huelga de hambre. Está en esa situación, pues ha sido empujado por la injusticia y graves violaciones contra cientos de personas presas de conciencia en Cuba, declaró Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina. También advirtió que su estado de salud es frágil y que Amnistía exige su libertad. De forma similar se expresó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Dijo que el régimen de Cuba debe respetar sus derechos humanos en vez de impedir que exprese su crítica a través del arte, de las redes sociales o en protestas. Luis Manuel siente que la huelga de hambre es su única opción, afirmó Vivanco. Y es que el académico cubano Enix Berrio, tío de Luis Manuel, comentó a Radio Martí la disposición del líder del movimiento San Isidro de declararse en huelga de hambre.
Luis Manuel, incluso tal vez debido a presiones dentro del penal por parte de la policía política, etcétera, él ratificó: este es el momento de nosotros y no el de ellos. Se estaba refiriendo a los luchadores por la democracia y no por la dictadura. Luis Manuel me dijo: esto no tiene solución. Esta situación de la represalia, esta situación de las medidas represivas que se tomó a partir del 11 de julio, va mucho más allá de las posibilidades del régimen. Simplemente nosotros somos luchadores por la libertad. Y me voy lo más abajo, porque en definitiva a mí tienen que probarme que lo que yo hice fue cometer un delito. Yo no cometí ningún delito. Por eso expresó a su manera de que se iba lo más abajo, protestando, porque estaba penando una sanción indefinida por atentado, desacato, etcétera, cuando él simplemente salió de la casa, y eso no es ningún delito. Y además, pensar diferente no es ningún delito. Es como líder de la sociedad civil, como líder, como joven cubano, al fin, lo que están es tratando de capitalizar al liderazgo cubano más emergente, sacarlos de la calle en este espacio post 11 de julio. Pero Luis Manuel, yo siempre digo que siempre se aparece como el ave fénix, simplemente está diciendo: yo al menos no me presto para que el régimen me tenga fuera de mi situación como ciudadano y protesto. La manera que tengo de hacerlo es justamente asumiendo una huelga de hambre. Él va a ser consecuente con eso.
Y tras varias horas de detención, fue liberado en la noche del miércoles el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien además fue multado con 100 pesos por supuestamente violar un dispositivo policial. Cuesta Morúa, quien integra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se refirió así a Radio Martí.
Como a las 10:20, más o menos, fue la detención de la mañana. Me detuvieron ahí a la esquina, prácticamente. Y me llevaron a la estación de Colima. Ahí me depositaron en una celda. Luego, al mediodía, más o menos, llegó un agente de la Teoría del Estado. Estuvo un monólogo conmigo de 5 minutos con las amenazas de vida, no relacionado con el 20N, fundamentalmente. Hablan de otras tantas cosas, mencionó otras tantas cosas, pero básicamente era lo del 20N. Ellos no van a permitir absolutamente nada. Y luego de esos 5 minutos, pues me devolvieron a la celda
hasta las 9 de la noche, que me devolvieron a casa en un carro de policía.
Tienen una multa de 100 pesos por lo que ellos llaman evadir o violar el dispositivo policial que tenían alrededor de mi casa y que continúa hoy en la mañana.
Hoy en la mañana continúa el dispositivo policial. Ahora mismo hay un agente fuera de mi casa y juntaron policía por si yo salgo de nuevo de dentro.
Y autoridades de Santiago de Cuba detuvieron y amenazaron a los propietarios de la vivienda donde se realiza el culto de la iglesia Emanuel, que dirige el pastor evangélico Alain Toledano Valiente. Tomás Cardoso.
Continúa el acoso y hostigamiento de las autoridades cubanas en contra del pastor apostólico santiaguero Alain Toledano. Este miércoles fueron detenidos por la policía y enviados para la unidad del reparto El Santa María, los dueños de la casa donde se realizan los cultos de la iglesia Emanuel, con la intención de presionarlos para que desalojaran al templo de su propiedad, denuncia el pastor Toledano.
Que ir a la unidad de la policía temprano en la mañana porque como tengo una medida cautelar, tuve que ir a firmar y a ver en qué paró la situación. Mientras yo estaba allá, paralelo a esto, llegaron primero dos inspectores al lugar donde nosotros damos la celebración. La casa de Rudy y su esposa, Heidi, amenazaron al dueño de la casa de que el culto ahí se tenía que acabar, que tenía que sacar a la Intoledano y al culto de su casa. La carpa que nosotros ponemos para que la gente no le dé sol, que no se podía poner más, que había que quitar los tubos que estaban puestos ahí, y cuando él dijo que él no iba a sacar la iglesia de su casa, que los tubos no lo iba a quitar, vinieron con la policía y se lo llevaron detenido a él, a su esposa, los hijos de Rudy, los tres muchachos, se quedaron llorando que la policía se llevaba a su papá y que se llevaba a su mamá.
El líder religioso se presentó en la estación de la policía del micro 3 en el reparto Abel Santa María, y luego un intenso careo con los oficiales de la estación, fueron liberados los dueños de la casa bajo la amenaza de ser multados y acusados de un delito, comenta Toledano.
Tuvimos un enfrentamiento bastante fuerte en la estación de policía. Realmente no había razón por qué ponerle ninguna multa. No se la pusieron, aunque le amenazaron de que se la podían poner, que podían acusarlo de desacato. Gracias a Dios, después de tantas palabras, salimos de la estación de policía. Rudy está en su casa con su esposa y sus hijos.
Y concluye el líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia que esta es una hoja de ruta que tiene la policía política en su contra.
La idea es tratar de desaparecer la iglesia. Y la idea es acosar a mi persona y provocarme para que la medida cautelar que me tienen puesta se convierta en algo más grave y puedan entonces tener un caso bien concertado, hacerme otro tipo de acusación y poderme encerrar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activistas han denunciado un incremento de la represión contra la población en Cuba. Los detalles y la historia completa con José Luis Ramos.
La escritora y periodista independiente María Matienzo afirmó que la situación de los derechos humanos en Cuba ha empeorado.
Sí ha habido un incremento de la represión, creo que se ha hecho extensivo además a no solamente a la sociedad civil independiente que de alguna manera se ha ido articulando, sino a la sociedad a modo general, que también es parte de la sociedad civil.
El régimen cubano, en uno de los momentos más difíciles de su historia, ha intensificado la represión en contra de activistas y opositores, pero también al resto de la sociedad.
El año pasado hubo más de 3.000 condenas por hacer colas a los llamados coleros, que por lo general son personas pobres, que se aprovechan ciertamente de estas colas inmensas, o sea, compran turnos o compran productos y los revenden, pero eso no significa que estas personas se enriquezcan con esta gestión.
Miles de personas salieron a protestar el 11 de julio para reclamar el fin de la dictadura y exigir mejores condiciones de vida, entre otras peticiones. El periodista Waldo Fernández Cuenca dijo que la represión gubernamental se ha recrudecido en la isla como nunca en años.
Con el tema del 11 de julio, como los que salieron a la calle eran mayormente personas del pueblo, sin ningún activismo político, por supuesto, ahí la represión fue contra cualquier persona por acusarla de desorden público, o de atentado, cualquier delito que ellos puedan usar para criminar a esas personas que salieron a la calle. La inmensa mayoría no tenía vínculo con nada de la oposición, de la sociedad civil independiente.
Después del 11 de julio hemos vivido el horror de una dictadura a camisa quitada, donde cualquier cosa puede ser motivo de prisión. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en algunos casos donde las condenas son excesivas por haber salido a la calle a gritar patria y vida, y que se ha hecho extensivo al resto de la sociedad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos seguirá apoyando a los cubanos para que vivan en libertad y democracia. En un importante evento asistió Ricardo Quintana y tiene dos invitados.
Muchas preguntas, pero no hubo nuevas respuestas por parte de altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento Norteamericano de Estado.
No estamos dando servicios consulares como nos gustaría.
Toda la plata que manden familiares a la isla, que vaya al bolsillo del cubano.
Las remesas y la intención de proveer internet gratis al pueblo cubano son aún temas pendientes, a juzgar por los comentarios del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, y el director principal del Consejo de Seguridad para América Latina, Juan González.
¿Cómo podemos enfocar las remesas en las familias y personas ahí en Cuba y que no vaya hacia régimen Cuba? Ahí vamos a enfocarnos en cómo apoyar la situación humanitaria, el tema de salud, la pandemia de COVID está afectando gravemente a la población y queremos enfocar nuestros esfuerzos en cómo apoyar el pueblo cubano.
Cualquier persona que les diga que es fácil solo montar un globo y conectar a internet no entiende lo complejo que son este tipo de esfuerzos. Nosotros, aunque tengan un 10% de porcentaje de tener éxito, lo estamos explorando.
Las declaraciones de los funcionarios estuvieron apegadas a la postura de la Casa Blanca, que ha criticado la represión de los manifestantes antigubernamentales que salieron a la calle el 11 de julio último. Una gran parte de ellos arrestados, enjuiciados y encarcelados. Otros aún pendientes a juicio. Ricardo Quintana para Radio Televisión Martín.
Y a las 10:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas, el reporte del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente información, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam sobre las aguas del Atlántico en los 22.6 grados latitud norte y los 60.0 grados longitud oeste, esto es, a unos 585 kilómetros al nordeste del arco de las Antillas Menores. Tiene vientos de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 937 milibares. Sam debe mantener hoy el mismo rumbo, pero aumentando en velocidad de traslación. Mañana viernes, en horas de la noche, debe inclinar su rumbo al norte y al norte-nordeste, pasando al nordeste y algo distante del grupo norte de las Antillas Menores y acercándose al este de las Bermudas en la mañana del sábado. Para Cuba, que nunca fue amenazada por este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior y cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En Venezuela la pobreza es realmente preocupante, se ubica en el 94.2%, según una encuesta hecha este año por la Universidad Católica Andrés Bello. Aymara Lorenzo informa.
Según el estudio, la pobreza extrema alcanzó 76.6%, luego del 67.7% registrado entre 2019 y 2020. Según el sociólogo Luis Pedro España, es el tope al cual puede llegar la pobreza en Venezuela.
Nosotros llegamos ya a lo que podría ser el techo de la pobreza total.
Pero no es el único dato revelador de la compleja crisis que vive Venezuela. En el año evaluado, más de 500.000 de niños y jóvenes abandonaron la educación, según lo explicó la profesora Anitza Freites, coordinadora de la encuesta.
550.000 estudiantes menos es el stock de estudiantes inscritos que reporta la ENCOVI. ¿Cómo están repartidos esos estudiantes que no se inscribieron? El primer bloque de edad en el cual encontramos el déficit de cobertura es entre los 3 y los 5 años. En todas las edades hay una caída de la cobertura educativa, pero el otro gran grupo donde la caída es muy importante es entre las edades de 18 a 24 años, que corresponde a las personas que estarían realizando estudios de educación universitaria.
Asimismo, Freites reveló por qué se redujo la población en Venezuela según los datos que arrojó la encuesta.
El tamaño de nuestra población se redujo tan solo en 5 años, producto de un impacto emigratorio. Casi 5 millones de personas se fueron del país en 5 años. eso se ve reflejado en la pirámide de población, porque la mayor parte de la población que se va está en edades activas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y también surgen reacciones al anuncio de la Unión Europea que enviaría una misión de observadores al nivel electoral para los comicios regionales de noviembre a ese país suramericano. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Unión Europea confirmó que desplegará una misión de observación electoral que empezará a llegar en octubre para observar los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Varios dirigentes políticos que aspiran a un cargo de elección popular, como Andrés Schlueter, candidato opositor a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, celebró el anuncio de la Unión Europea asegurando que los ojos del mundo estarán observando las elecciones y pidió aprovechar la oportunidad para, según dijo, construir el cambio en el país. A juicio de la dirigente política María Corina Machado, la decisión del bloque es un grave error que no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia en el poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Poco antes, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, insistió en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar el evento electoral.
Todo lo que queremos los venezolanos es una elección presidencial, una elección libre y justa, donde podamos decidir, donde los partidos estén habilitados, donde los candidatos estén en pleno uso, y eso no tenemos hoy en Venezuela, por eso hay que salir a luchar. Entonces no es un tema de apoyar sí o no, evidentemente lo que queremos todos es que la elección sea libre y justa, que no utilicen los recursos del Estado, que haya acceso a los medios de comunicación, que tengamos la posibilidad de movilizarnos.
El Consejo Nacional Electoral anunció que suscribió un acuerdo administrativo sobre la misión de observación que, entre otras cosas, le garantiza la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto. La Unión Europea no ha estado presente en Venezuela con una misión de observación electoral durante los últimos 15 años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:22, la noticia más destacada en los Estados Unidos, el Congreso adoptó este jueves in extremis una extensión presupuestal que evita la parálisis de los servicios públicos federales. El presidente Biden ya la ha firmado.
La Cámara de Representantes autorizó el jueves por 254 votos a favor y 175 en contra una ley enviada por el Senado que prolonga el actual presupuesto hasta el 3 de diciembre y evita así la parálisis de los servicios públicos federales. Pero esta ampliación era el menor de los problemas a nivel legislativo para el gobierno del presidente Joe Biden. Los legisladores del ala izquierda del Partido Demócrata han amenazado con hacer fracasar una votación sobre el megaproyecto de infraestructura. Indignados por no haber recibido garantías de los centristas sobre el avance del plan de reformas sociales, conocido como Ley de Reconciliación.
So remove all doubt in anyone's mind that we will not.
Eliminen toda duda en la mente de cualquiera de que no tendremos la ley de reconciliación. La tendremos, eso es seguro. La pregunta hoy es, ¿vamos a proceder de una manera muy positiva para hacer avanzar la ley de infraestructura de una manera en que podamos ganar? Y hasta ahora, muy bien, vamos en una dirección positiva.
Por otro lado, Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad del primer default en su historia, si el Congreso no aumenta antes del 18 de octubre el techo de la deuda. Los republicanos rechazan suspender el límite de emisión de deuda, pues consideran que sería un cheque en blanco para el gobierno de Biden. Por eso dejaron la decisión en manos de los demócratas, que deberán hacer uso de sus estrechas mayorías en ambas cámaras.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos adelantó que está trabajando en la elaboración de un nuevo memorando para que permita poner fin al programa Permanecer en México. La acción se produce después que la administración Biden actuara para poner fin a esta medida, un intento que, no obstante, fue rechazado por los tribunales que ordenaron al gobierno mantener el programa en activo. Y los senadores estadounidenses Marco Rubio junto a Rick Scott enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltando su decepción por su decisión de recibir a los gobernantes de Cuba y Venezuela. Desde Washington, Michelle Zague.
En una carta, los senadores, ambos republicanos por la Florida, resaltaron que representan a una gran comunidad de mexicanos, venezolanos y cubanoamericanos y que su decisión de recibir a Maduro y Díaz-Canel durante las celebraciones del Día de la Independencia de México disgustó a muchos miembros de estas comunidades. Señalaron que por más de 6 décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel han oprimido al pueblo de Cuba y que las históricas protestas que estallaron el 11 de julio fueron una reacción enfática en contra de ese régimen y no en contra de la política estadounidense. Opinaron que el optar por otorgarle legitimidad a ese régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad. Rubio y Scott expresaron además que de igual manera les decepciona que haya recibido a Maduro y haya derogado los compromisos internacionales de México para abordar el crimen organizado transnacional. Recordaron que México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, que estipula que los países signatarios cooperarán en materia de extradición de delincuentes. Los senadores añadieron que tan pronto como pisó suelo mexicano, Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2020. Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo y de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y a las 10:26, quieto, quieto, en primera ya están los deportes. Pepe Lacayo pidiendo pista.
Pepe. Richard, en desarrollo, en este momento los Yankees de Nueva York están derrotando en Canadá a los Azulejos de Toronto 6-2 en la parte baja del noveno inning. Los Medias Rojas de Boston perdieron contra los Orioles de Baltimore 6-2. Ahora van a jugar los últimos 3 partidos de la temporada regular contra los Nacionales en Washington. Eso significa, pongan atención, en este momento tenemos un empate entre los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle, ambos con promedio idéntico de 89 victorias y 70 derrotas, ambos empatados por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. No solamente eso, los Azulejos de Toronto en este momento están perdiendo, están a solo medio juego detrás de los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle. Claro, si pierden el partido y están bateando en la parte baja del noveno, Toronto se pondría a un juego detrás de los dos, Boston y Seattle, con 3 jornadas restantes en el resto de la temporada regular. Toronto tiene que jugar contra Baltimore los últimos 3 partidos de la temporada. O sea, existe la posibilidad de que tengamos un triple empate, oyeron bien, un triple empate por el último puesto a la postemporada en la Liga Americana. Sería empate entre Boston, Seattle y Toronto, porque los Yankees están a punto de irse a 2 juegos por encima de los Medias Rojas de Boston en la lucha por dónde se va a jugar el partido de wild card en la Liga Americana. Mientras tanto, hay otras noticias. Los Phillies de Filadelfia perdieron esta noche otra vez contra los Bravos de Atlanta, y eso significa que están eliminados de la contienda, no solamente en el wild card del viejo circuito, ya desde hace 2 días están eliminados ahí, sino que también están eliminados en la lucha por el banderín de la Liga Americana. Los Bravos de Atlanta son los campeones de esa división y clasificaron a la postemporada. Ya el panorama en el viejo circuito está casi, casi definido. Atlanta ganó su división, Milwaukee ganó la Nacional Centro. La única pregunta, ¿quién va a ganar la Nacional Oeste? ¿Los Gigantes de San Francisco o los Dodgers de Los Ángeles? En este momento, los Gigantes tienen ventaja de 2 partidos sobre los Dodgers. Acaban de comenzar los Gigantes. Están perdiendo tempranito contra los Diamondbacks de Arizona, mientras que los Dodgers de Los Ángeles están ganando contra los Padres de San Diego. Yo personalmente no me acuerdo cuándo fue la última vez que en el último fin de semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas teníamos a 5 equipos luchando por clasificar a los playoffs. Así que todavía falta mucho por definir. El domingo, recuerden, todos los partidos se van a jugar a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, y nosotros vamos a estar transmitiendo el partido entre los Yankees y Tampa Bay, pero al mismo tiempo vamos a transmitir el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, y les vamos a contar lo que está ocurriendo en cada uno de los otros partidos cruciales del béisbol de las grandes ligas para ver quién clasifica a la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción. Y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La subsecretaria general de Naciones Unidas ha denunciado en un informe global las intimidaciones y represalias contra personas que colaboran con el organismo internacional, señalando los casos de dos activistas cubanos. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
En Ginebra y durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el tema de las amenazas e interrogatorios policiales que se realizan en Cuba fue abordado en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos por la subsecretaria general de la ONU, Ilse Brandt Keris. El informe recoge denuncias de represalias contra al menos 240 colaboradores de la ONU en 45 países, seis de ellos en Latinoamérica, como México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia y Nicaragua. En el caso de Cuba, el informe de las represalias contra colaboradores de la ONU destaca la situación de activistas como Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, así como Yamilka Abascal Sánchez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, esta última después de haber viajado a la sede europea de la ONU en Ginebra. Durante su intervención ante el organismo de la ONU, la subsecretaria general Ilse Brandt Keris destacó lo que es la intimidación y también la autocensura para evitar represalias.
Working on how we can tackle the issues of intimidation that works to the extent of really preventing participation. The issues of self-censorship.
Trabajamos en el tema de cómo enfrentar la intimidación al punto que se evita la participación, así como la autocensura, que cuando no se participa, esto tiene que ver con la intimidación y el hostigamiento, y es algo enorme que enfrentar. Sobre México, el informe de la subsecretaria general Ilse Brandt Keris refleja que miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que ha documentado violaciones de los derechos humanos en el estado de Jalisco, han sufrido amenazas, ataques a través de la Internet y estuvieron sujetos a vigilancia luego de cooperar con agencias de la ONU. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las protestas del 11 de julio y el acceso a Internet han cambiado las percepciones sobre las conquistas sociales en Cuba, según el propio Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El mito de Cuba como el Edén de los derechos sociales va perdiendo terreno cuando saltan a la luz las promesas incumplidas, los sueños rotos. Así lo ha demostrado la fuerte repercusión que ha tenido en medios de prensa e instituciones la presentación del informe sobre los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Cada vez menos gente se cree el discurso del régimen cubano de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Hoy la información trasciende de manera directa, de manera rápida y la gente en las redes sociales denuncia sus problemas, los problemas para conseguir medicamentos, los problemas del sistema de salud, los problemas del agua, los problemas de los apagones.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización.
Es difícil encontrar un solo derecho social que sea respetado y garantizado en Cuba, y eso trasciende rápido a nivel internacional. También está el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que documentan estos problemas, y es muy importante porque a nivel internacional, para denunciarlo, hay que documentarlo, hay que sistematizarlo de manera seria, de manera responsable.
Más de 6 décadas de salidas clandestinas por mar, deserciones de funcionarios y dirigentes y éxodos masivos no convencieron al mundo embelesado por la narrativa de las conquistas sociales y la desmedida habilidad de la política cubana para influenciar a otros estados.
Es importante que esto llegue a nivel internacional, pero respaldado por cifras, por criterios que han dado las personas de manera directa en las calles cubanas.
Pero como sucede con todos los mitos, sus utópicos elementos son tarde o temprano descaracterizados. Las protestas de miles de cubanos el 11 de julio rompieron el letargo creado por la flauta del nigromante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La rapera y activista cubana Jenisleidis Borroto Vega, conocida como África Reina, se declaró en huelga de hambre este jueves en reclamo de la libertad de los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elosorbo y el resto de sus hermanos de lucha que permanecen en prisión. El gobierno cubano sigue jugando el ajedrez con las vidas de los jóvenes. Los destierra, los encarcela, los rompe física y emocionalmente, denunció la joven artista en su cuenta de Facebook. África Reina dijo que Luis Manuel, confinado en Guanajay, no puede soportar otra huelga y que ella lo quiere ver, pero vivo. La policía política, por su parte, multó al activista Mario Alberto Hernández, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República.
Visitado para la unidad de Marenao, llamada La Sexta, donde el departamento de Tribunal de Subestado está al lado de la... Allí cuando llegué a las 2 de la tarde, ahí estaba la Subestado, que me detuvo ahí hasta que viniera un capitán de Villamarita, que me había llenado unos papeles con el día que me quitaron, me robaron 3.600 pesos para una familia de los presos políticos. Entonces me metieron una multa de 1.500 pesos. También me dijeron que esa multa también es por una memoria que me habían cogido documentales subversivos contra el sistema comunista de Cuba. Yo le dije que es un abuso de poder lo que estaban haciendo con los activistas de los derechos humanos. Les roban las cosas, el dinero, las memorias, todo lo que llevan uno arriba, y después que se lo roban, les meten una multa de la cantidad de dinero que ellos quieran. Me dijeron también, si el día 20 tú vas a ir a protestar, ya sabes que vas a ir preso. Y se lo hice a José Díaz Silva.
Los ataques a activistas, periodistas y otros que han ayudado a Naciones Unidas a destapar casos de abusos de los derechos humanos continúan en todo el mundo. El reporte anual presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recoge denuncias de represalias contra al menos 240 colaboradores en 45 países, entre ellos Cuba, Venezuela, México, Guatemala, Colombia y Nicaragua. En Cuba, recuerdan las amenazas e interrogatorios policiales que sufren activistas como Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, y Yamilka Abascal Sánchez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, esta última después de haber viajado a la sede de la ONU en Ginebra. El expediente más voluminoso en la región es el de Venezuela, con múltiples denuncias de intimidación y represalias contra defensores de derechos humanos y también civiles. Expresa preocupación por la adopción en Nicaragua de la llamada regulación de agentes extranjeros, y en México destaca las amenazas contra miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. En Colombia, subraya los acosos de cooperantes que han denunciado lazos entre la policía del departamento de Tolima y bandas criminales locales, al tiempo que expone las represalias contra jueces y fiscales en Guatemala. Hablemos de la cantante y compositora cubana Gloria Estefan. La artista ha revelado que cuando tenía 9 años de edad, fue abusada sexualmente por alguien en quien su mamá confiaba. La superestrella cubano-estadounidense habló por primera vez públicamente sobre este abuso y los efectos que este tuvo sobre ella en un programa de Facebook Watch. Estefan dijo que el agresor era familiar, pero no familia cercana, y que estaba en una posición de poder porque ella iba a su escuela de música. Gloria Estefan precisó que el hombre comenzó a decirle lo talentoso que era y que necesitaba atención especial,
y que ella se sintió afortunada de recibir tanta atención. La cantante comentó en ese contexto que el 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores y que ella fue una de esas personas. Autoridades del régimen en La Habana han anunciado la reapertura de playas, instalaciones deportivas y el malecón de la capital de Cuba, cuando todavía se vive la peor ola pandémica desde la llegada del COVID-19 a Cuba. Los cubanos reaccionaron a esta noticia.
Bueno, la noticia fue una notición en realidad, porque, o sea, fue mucho tiempo el encierro, fue un cambio de rutina brusco. Sí, eso sí siempre ha sido difícil para el cubano, porque el cubano es verano, la playa, es lo primero que piensa a la hora de disfrutar el verano.
No, la rutina aquí es, desde 20 por la mañana es cloro para todos los instrumentos, sombrilla, cama, paso hipobálico, las duchas, los baños, hablando de servicio de taquilla, baño, ducha, alquiler de sombrilla, parqueo, y el cloro siempre, y el desplazamiento. Ya yo cerré por ese lado.
Por supuesto, en cuanto vimos la noticia, la niña le dijimos, nos vamos mañana para la playa, y ya vinimos para allá.
Autoridades del régimen de La Habana también anunciaron esta reapertura y el de las piscinas, que abrirán el 50% de su capacidad con uso obligatorio de nasobuco o mascarilla, excepto cuando los bañistas se internen en el agua. Y las autoridades sanitarias de Cuba volvieron a reportar una disminución de la cifra de nuevos contagios del COVID-19 y de las muertes a causa de la enfermedad. Según el informe oficial, al cierre del 29 de septiembre se reportaron 5.003 casos nuevos y 58 muertes. Cuba acumula más de 877.000 contagios y 7.436 muertes debido a la pandemia desde que comenzó la enfermedad en la isla. Permanecían ingresados 65.295 pacientes, de ellos 33.634 con síntomas sospechosos, 28.807 confirmados y el resto en vigilancia. Pinar del Río sigue registrando el mayor número de nuevos contagios con 1.017 el día de ayer, seguido por Camagüey, 718, y Santi Espíritus reportó 628. A las 10:42, otro vistazo a más noticias de América Latina en una sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Líderes de organizaciones de la salud han coincidido en la necesidad de que los países del hemisferio occidental trabajen juntos en la lucha contra la pandemia del COVID y crisis futuras. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizó este jueves una sesión extraordinaria virtual para considerar la evolución de la pandemia de COVID-19 y su impacto en el hemisferio occidental. En la sesión participaron el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci. Los tres coincidieron en la necesidad de que los países del hemisferio trabajen juntos para tratar la pandemia actual, pero también pandemias futuras. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
This pandemic has exposed and exploited.
Él dice que la pandemia ha expuesto y aprovechado las lagunas en los sistemas de salud y las fracturas y desigualdades en las sociedades, que ha puesto a prueba la solidez de las instituciones y ha expuesto la fragmentación de la arquitectura de la salud global. Dice que la lección es clara, que la única forma de enfrentar una amenaza global es a través de la cooperación global. Mientras tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, mencionó tres prioridades para poner fin a la crisis actual: acelerar el acceso a las vacunas, desarrollar la capacidad de fabricación de las mismas e inversión en los sistemas de salud nacionales. Por su parte, el doctor Fauci dijo que era crítico que la región se preparara para pandemias futuras. Él dice que la pandemia ha recordado que las colaboraciones regionales y mundiales son esenciales. Como se ha demostrado una y otra vez, la enfermedad no conoce fronteras. Dice que afortunadamente las herramientas modernas de ciencia y comunicación han permitido que los funcionarios de salud pública y los científicos trabajen juntos de manera más eficaz que nunca. El doctor Fauci recordó además que las inversiones a largo plazo en la vigilancia de enfermedades globales y la investigación biomédica básica son esenciales para identificar y prepararse para enfermedades emergentes con potencial pandémico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Unión Europea aseguró que sus demandas al régimen de Venezuela para superar la crisis política que vive el país no han cambiado. Pese a enviar una misión de observación electoral para los comicios locales del 21 de noviembre. Entre las exigencias de la Unión Europea está la de reformar el Consejo Nacional Electoral para que no esté controlado por partidarios del gobierno de Nicolás Maduro. A las elecciones del próximo 21 acudirá por primera vez de 2017 el grueso de la oposición venezolana, incluyendo el sector que lidera Juan Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018, en las que fue elegido Nicolás Maduro, y las parlamentarias de 2020, en las que el chavismo obtuvo el 92% de los diputados en lisa. La Unión Europea no reconoció los comicios parlamentarios del 6 de diciembre del año pasado, porque consideró que no cumplieron los estándares democráticos internacionales. Y a propósito de Venezuela, pero hablemos de economía, porque la hiperinflación venezolana convierte bolívares en juguete de niños.
Estos niños juegan baraja apostando bolívares. Es el uso creativo que le han dado a estos billetes de la moneda venezolana, pulverizada por la inflación más alta del mundo. El bolívar dejó de ser utilizado para transacciones en Puerto Concha, un poblado en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia.
¿Se sorprendieron? Aquí no hay bolívar. ¿Qué bolívar no conseguí? Aquí de ese bolívar ya pasó la historia.
El bolívar ha pasado por tres reconversiones que desde 2018 han eliminado 14 ceros de la moneda. En lo que va del año se ha depreciado más de 72% y el viernes se le quitarán 6 ceros. En Puerto Concha, así como en otras localidades fronterizas, el peso colombiano es la moneda que se usa todos los días.
Por lo menos es más estable. Va uno a la semana, a los 15 días, a buscar mercancía para Santa Bárbara y cuesta lo mismo. Trabaja uno un poquito más estable con los pesos.
El uso del bolívar ha quedado prácticamente restringido a operaciones con tarjetas debido a una escasez crónica de efectivo, necesario para las principales actividades en el pueblo, la pesca, la ganadería y la siembra de plátano. Analistas estiman que a pesar del nuevo retiro de ceros al bolívar, en unos meses se repetirá el ciclo y el nuevo bolívar quedará otra vez rezagado. No existen cifras de la cantidad de pesos colombianos que circulan en la economía venezolana. En cambio, estimaciones del sector privado consideran que el 70% de las operaciones en el país se realizan en dólares.
Los pasos clandestinos en la frontera entre Ecuador y Colombia son aprovechados por contrabandistas de todo tipo. Desde Quito, la historia con Giselle Jacome.
Ecuador y Colombia comparten una frontera de 175 kilómetros, donde hasta el momento se han detectado más de 100 pasos clandestinos. Por estos lugares circula de todo: mercancías que evaden impuestos, migrantes que pagan altas sumas para llegar desde Tulcán hasta Medellín, armas y drogas. El ejército y la policía de ambos países realizan patrullajes constantes. Una fuente del ejército que pidió el anonimato comenta.
Donde se decomisaron alrededor de media tonelada de clorhidrato de cocaína.
Hace pocos días encontraron un cargamento de 30 explosivos de origen peruano que pretendían llegar hasta grupos irregulares que operan en Nariño y Putumayo, en Colombia. Diego Galindo, jefe de operaciones del ejército, detalla.
Ingresan por la frontera sur y en pequeñas cantidades van ingresando al lado colombiano.
A esto se añade la crisis económica provocada por el COVID-19, que afecta a cientos de ciudadanos de las ciudades fronterizas de Tulcana y Piales, porque aunque Colombia ya habilitó su frontera, en Ecuador aún existen restricciones para el ingreso de mercancías, lo que es aprovechado por los contrabandistas. La gasolina y el gas son productos apetecidos al otro lado de la frontera, pues en Ecuador aún tienen subsidios. En la última reunión de vicepresidentes de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y de Ecuador, Alfredo Borrero, se acordó que el país va a vacunar con dosis de CanSino a los habitantes de la frontera para reactivar de forma segura el intercambio comercial. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y Colombia afirma que Nicaragua viola los derechos de pesca de la etnia raizal afrocaribeña. Los detalles nos los entrega Jorge Orellana.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, María Lucía Ramírez, afirmó que Nicaragua ha violado los derechos de pesca de los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al comentar sobre las audiencias que tienen lugar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La comunidad raizal integrada por los afrocaribeños está asentada en el archipiélago colombiano desde la época de la colonización europea en el Caribe Occidental, dijo. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el tema señaló:
Colombia llega a La Haya a expresar lo que con claridad dice nuestra Constitución, y lo dice el artículo 101. Los límites de Colombia solamente pueden ser modificados a través de un tratado de límites. Y reitero, Colombia va a defender sus intereses, a defender lo que le pertenece y también a dejar absolutamente claro que la única manera de modificar nuestros límites conforme a nuestra Constitución es a través de un tratado.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, registró en las últimas 24 horas 627 nuevas muertes por COVID y 27.527 nuevos contagios. El país superó los 21 millones de casos y roza las 597.000 muertes, informaron este jueves fuentes oficiales. Pese a las elevadas cifras, los números de las últimas semanas dejan claro que la pandemia viene perdiendo velocidad en Brasil. Y en el ámbito internacional, otras noticias para destacar: el líder norcoreano Kim Jong-un rechazó la oferta de Estados Unidos de reanudar el diálogo, pero dice que está abierto a mejorar los lazos con Corea del Sur. La administración del presidente Joe Biden ha pedido repetidamente a Corea del Norte que reanude las negociaciones estancadas desde 2019 sobre el programa nuclear del país. En un discurso publicado hoy en los medios estatales de Corea del Norte, Kim dijo que la voluntad de Estados Unidos de mantener conversaciones era solo un espectáculo para encubrir lo que llamó la política hostil de Washington. Y la Organización Mundial de la Salud está reportando un descenso global en el número de contagiados y fallecidos por COVID. Sin embargo, teme que la llegada del frío al hemisferio norte pueda provocar nuevos repuntes de la enfermedad. Héctor Contreras tiene más.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió una disminución de aproximadamente el 10% en la cantidad de nuevos casos y muertes por COVID-19 a nivel internacional. Y en una evaluación periódica de la pandemia, destacó que en los últimos 7 días se reportaron más de 3 millones de contagios y anunció que los descensos más grandes se presentaron en regiones como el Medio Oriente, el Pacífico Occidental y Estados Unidos. Por su parte, desde la Agencia de Salud de las Naciones Unidas advirtieron que esta cifra continúa con una tendencia a la baja y resultó favorable en comparación a la presentada a mediados de septiembre, cuando los nuevos infectados llegaron a casi 4 millones y el cual supuso la primera caída pronunciada en los últimos meses. En tanto, Europa no presentó una importante disminución en la cifra de muertes, pero sí se mantuvo en comparación con la semana anterior, mientras que en líneas generales en África se experimentó un crecimiento del 5%. La ONU, que en el último registro se reportaron unas 55.000 muertes en todo el mundo por COVID-19, lo que representa una baja en el número del casi 15%. Sin embargo, la OMS advirtió que ante el avance de la variante Delta y la llegada del frío al hemisferio norte, podría presentarse una nueva ola de infecciones y fallecimientos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Vamos al viejo continente. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable de financiación ilegal de campañas.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el jueves a 1 año de cárcel. La justicia de su país lo encontró culpable por financiación ilegal de campaña, tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012. Según los medios, el ex jefe de Estado entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, fue autorizado a cumplir prisión domiciliaria con una pulsera electrónica. El veredicto afirma que Sarkozy continuó con la organización de mítines pese a haber sido advertido por escrito del riesgo de superar el límite legal de gasto. El presidente Sarkozy, con quien hablé por teléfono hace un momento, me pidió que apelara a lo que haré inmediatamente cuando salga de aquí, y por supuesto la sentencia no será ejecutable. el Tribunal de Apelación, y por eso existen los tribunales de apelación, se pronunciará sobre la ley y luego tendremos la oportunidad de discutirlo nuevamente. El tribunal le impuso la pena máxima y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de espectáculos a la estadounidense, en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse de ellos. De acuerdo con la acusación, durante la campaña electoral para los comicios de 2012, en los que Sarkozy cayó ante el socialista François Hollande, se gastaron casi 43 millones de euros, cerca del doble del límite legal. Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República en ser sentenciado a prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en otro caso, cuyo fallo también fue recurrido por la defensa. El exmandatario también tiene abiertos otros procesos.
Luces, cámara, acción, y esta semana sigue siendo la semana de conocer nominados a los Latin Grammy 2021. Dos raperos cubanos nominados a este premio desde la isla también presentan un nuevo disco con temas sociales. Ibel Pacheco.
El disco Fuera de Vista Social Club, con temas de los raperos contestatarios Michael Elosorbo, en estos momentos encarcelado por el régimen cubano, y de Eliezer Márquez, conocido por el Funky, salió del estudio de grabación en Cuba hace pocos días. El Funky dijo a Radio Martí, desde La Habana, que la temática social es la razón de esta entrega musical.
Este disco lo grabamos en abril y mayo, y entonces en ese tiempo prácticamente no teníamos tiempo de grabar, ¿me entiendes? Que estábamos siendo bastante perseguidos, bastante reprimidos en ese tiempo. Y entonces fuimos guardando y archivando y archivando, y salió un disco de 11 canciones. Todos son hechos reales de cosas que pasaron y están todas reflejadas ahí en las canciones. Este es el reverso de la compañía de músicos prestigiosos que hay en Cuba, Buenavista Social Club. Entonces le pusimos nosotros Fuera de Vista Social Club, como decir, lo malo de esta página.
La placa incluye temas de Elosorbo grabados antes de ser llevado a prisión por su activismo, retomados ahora por su amigo y exponente del género urbano, el Funky.
Canciones de Michael y yo, a la voz de Michael ahí, por supuesto.
Entre los títulos que se pueden escuchar en el disco Fuera de Vista Social Club,
está el tema El Aletazo de Aspidio, la manifestación frente al Ministerio de Cultura cuando salió Aspidio y le arrebató celular periodista.
El Funky explicó además a Radio Martí el modo en que se pueden escuchar los temas del disco.
Por ejemplo, aquí en Cuba no pueden ver con una memoria, eso los paso y así se riega la música. Pueden ir a mi perfil de Spotify y estoy subiéndolo, no es disco completo, pero todos los viernes estoy subiendo un tema.
Tanto el Funky como los Sorbos se encuentran nominados a los premios Grammy 2021 por el tema Patria y Vida, del que son compositores e intérpretes, en las categorías a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Para Radio y Televisión Martí, y Ivette Pacheco.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Tiempo para poner punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le recuerda que continúen con nuestra programación y sigan los pasos para mantenerse sano. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de el nasobuco o mascarillas. Y continuar siempre atentos a lo que suceda. Se los estaremos contando sin censura. A todos, feliz noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.